La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues vamos ya con nuestra tertulia, con nuestro tiempo especial de tertulia, de análisis, de reflexión. Hoy empezamos antes, empezamos 25 minutos antes de lo habitual, porque queremos dedicarle un tiempo, todo este espacio de nuestra tertulia, desde ahora y hasta las 10 de la noche, a la toma de posesión de Donald Trump. Ya lo saben ustedes, el 47º presidente de los Estados Unidos. Ya ha tomado posesión. Seguramente nuestros contertulios han podido escuchar su discurso. Así que voy a ir presentando. Me acompañan en la mesa María José de Vega. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Allende Martín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hugo Martínez Abarca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y al otro lado de la línea telefónica está José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches.
Está también Alberto Oliver. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches.
Y Santiago Sánchez, buenas noches, Santiago.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues lo primero que os pido es un primer análisis a cada uno. Hugo, venga, empieza tú.
Primero un discurso de corte más imperial que presidencial, ¿no? Se parecía a un emperador llamado digamos, esta vez great de Make America Great Again no es mera retórica, ¿no? Parece que quiere hacerla más grande físicamente. Ha amenazado a territorios extranjeros, no ha mencionado a Groenlandia, lo cual puede ser porque ya lo tenga hecho o porque lo haya descartado de momento, no sé. Pero vamos, sobre todo me parece un discurso eso de corte imperial que ante el cual Europa debería reaccionar, cosa que acostumbramos a que no haga, y que sí creo que es como mucho más agresivo y expansionista que el primer Trump, que no era poco agresivo.
José Luis, venga.
Bueno, yo, si me permites, también quiero valorar la propia celebración, ¿no?, de la fiesta de la democracia, porque hemos visto cómo detrás de esta pompa, que efectivamente yo coincido un poco con Hugo, que incluso ha sido una especie de coronación, se ha producido una transición impecable entre Biden y Trump, los dos en el mismo coche, ¿no? Y de alguna forma es ver en directo la transmisión pacífica del poder en la nación más poderosa de la Tierra, ¿no? Bueno, y ahí hay que reconocerle también a Biden esa generosidad de estar de la mano, porque recordemos que en la toma de posesión de cuando tomó posesión Biden, Trump se dio mus. Ha habido bastantes presidentes americanos en este evento. Con respecto a los mensajes, bueno, pues la hoja de ruta está muy clara, es American First, lo primero los Estados Unidos. Está preparando, y ya de alguna forma lo ha hecho ver, una extensa batería de órdenes ejecutivas presidenciales sobre aranceles, inmigración y desregulación. Claramente él va a utilizar los aranceles para sentar a negociar a los rivales. Para Trump todos son rivales. Desde el 60% anunciaba China o Europa, o entre el 10 y el 20% de Canadá y México, que puede ser hasta un 25% si no controlan las drogas y controlan la inmigración. También de alguna forma está señalando el camino de las deportaciones masivas. Es verdad que es difícil cuadrar el círculo que él pretende a través de esa reducción de impuestos y ese control del gasto público si no se financia con ese servicio exterior que quiere cobrar esos aranceles. Y luego los retos, él tiene claro por qué le han elegido los americanos, por qué ha sacado casi 11 millones de ventaja a Biden, y es primero por el tema de los precios son altos, la clase media y menos media no lo está pasando bien con su cesta de la compra, y luego todo lo que tiene que ver con el déficit y deuda. Y termino con algo curioso del evento que hemos visto en televisión, yo lo he seguido en CNN, y son los invitados, presidentes de otras naciones, ¿no? Argentina, Italia, Turquía, El Salvador, un representante de China, no ha podido venir Xi Jinping, ha venido el vicepresidente, pero también estaba, Israel invitado, ¿no? Todos estos marcan también cuál va a ser la política exterior. Y luego ya en otro turno, si te parece, podemos ver las implicaciones que tiene para España y cómo de bien o no estamos colocados ante esa nueva administración de Trump.
Allende.
Sí, yo creo que es un discurso de, además lo ha dicho él, de venganza, dice volver muy maga a la enésima potencia. Creo que le ha faltado solemnidad, porque me ha parecido un discurso también de campaña, de dar respuesta un poco, de volver a decir lo que ha venido diciendo durante lo que es la campaña electoral y después. Un poco también político y militar. Cuando hace referencia a William McKinley, sobre todo al final cuando se canta el himno desde el punto de vista un poco de los símbolos, que se pone en la mano saludando como es el jefe, ¿no?, de los ejércitos. Pero si os dais cuenta, todos los expresidentes le tenían la mano en el corazón, que normalmente en estos casos es así, y entonces ves que hay una parte que va a ser muy importante, creo que es la parte de la defensa y la parte militar. Y de venganza, porque él hace alusión en el discurso a la venganza que es contra él y a la venganza para recuperar esa Estados Unidos, esa fortaleza, esa libertad, ese América first, el América grande y el América fuerte. Creo que, pues como he dicho, es los invitados, efectivamente, los invitados te dicen mucho de cómo como la importancia que le da a los grandes magnates de las tecnológicas, que estaban todos juntos, a los presidentes conservadores, y sobre todo quiero destacar la normalidad democrática cuando hemos visto a Biden, que la ha recibido en la Casa Blanca, se han tomado un té muy rápido y luego le ha acompañado en el coche, ¿no? Cosa que eso no pasó hace 4 años y se fue rápidamente, se fue, por eso habla él de la venganza, ¿no? Que volverá y de hecho ha vuelto, ¿no? Hablaremos ya un poquito más en detalle lo que es de los mensajes, pero es verdad que vuelve MAGA, vuelve Donald Trump, vuelve con fuerza, vuelve con venganza. Yo creo que le está diciendo al mundo, he vuelto y he vuelto imponiendo estos tipos de leyes, de decretos que va a firmar, y me ha sorprendido mucho lo de la ley contra los, bueno, no contra los emigrantes, las deportaciones, y sobre todo el cambio del nombre del Golfo de México.
Santi Sánchez.
Bueno, yo creo que Estados Unidos es capaz de organizar este tipo de ceremonias como nadie, con la solemnidad que merece, y para eso son auténticos especialistas. Yo creo que es una celebración de la democracia en primer lugar, con la presencia de los expresidentes Clinton, Bush, Obama, Biden, toda la Corte Suprema, y yo creo que el fondo está en los detalles. Yo creo que estas pequeñas cuestiones que se ven en la ceremonia, decía en una transmisión por la que yo lo he seguido que Silicon Valley is in the house. Y es verdad, estaban allí el CEO de Google, estaba Jeff Bezos, estaba Mark Zuckerberg, estaba el CEO de Apple, estaban todos, además con sus esposas. Y es un grupo el que rodea a Trump, tanto en su círculo más próximo como en ese segundo círculo alrededor de él, que es completamente distinto al que tenía hace 8 años. Es decir, yo creo que él aprendió de los problemas que tuvo en su primer gabinete con su equipo, y por eso no repite ninguno del anterior gabinete. Vamos a ver a una Melania Trump mucho más activa, y algo que habéis anticipado, es decir, yo creo que hemos vivido una resurrección política que solo él imaginó. Es decir, yo no era capaz de imaginar, por ejemplo, esta resurrección política de este tamaño. Y con todo lo que hemos vivido, con el balazo en Pensilvania, decisiones judiciales, es decir, que ese club de los MAGA, los más fieles que nunca se alejaron de él, son los que han fundamentado su vuelta y los que han sustentado el cambio y cómo ha cambiado todo el ciclo político, porque nos recordemos que ha sido capaz de recoger todo un gran peso del voto hispano, un 46% del voto hispano. Me parece muy relevante la presencia de J.D. Vance. Yo he leído su autobiografía, viene de familia de pocos recursos, con los problemas de adicciones de su madre, de superación, él lo narra muy bien, y de su historia de transformación ideológica, que recordemos que era una persona que no estaba en nada próxima a Trump y que sin embargo ha ido girando y asumiendo las políticas de Trump. Y ese es el contexto en el que se ha fundamentado toda esta ceremonia. El discurso, desde luego, es un muy paralelo, como decíais, a los últimos discursos de campaña, incluso al de la celebración de ayer por la noche, y muy en esa línea. Yo creo que él ha dicho que comienza la edad de oro de Estados Unidos, ha sido su primera frase, la primera de todas, es decir, va más allá de la America First, y luego, si queréis, pues entramos en toda la serie de medidas y en algo que habéis comentado que a mí me preocupa especialmente, y es todo el tema de la mano de obra inmigrante y los problemas que ya están surgiendo en Tijuana y en Ciudad Juárez.
María José.
El discurso de Trump a mí hoy me ha parecido básicamente mesiánico. Me ha parecido un discurso de nuestro tiempo, más que, como decía antes, relacionado con los emperadores. Me ha parecido un discurso casi como si se sintiera iluminado por Dios. Creo que es un discurso muy de nuestro tiempo, muy hecho para las redes sociales, o sea, muy hecho para que encaje dentro de los trozos y de los shorts que podemos compartir en redes sociales. Me ha parecido menos respetuoso y menos institucional de lo que se espera de un presidente de los Estados Unidos, porque de hecho, efectivamente, el traspaso de poderes ha sido ejemplar, pero ha sido ejemplar por parte de Biden, porque efectivamente Biden lo ha recibido, han ido en un único coche, luego él se ha retirado y le ha dejado en el Capitolio, pero no ha sido el caso de Trump. Trump le ha criticado abiertamente en el discurso, cuando lo habitual en estos casos es, si puede haber una crítica soterrada, pero desde luego es agradecer el esfuerzo y el servicio que el presidente número 46 de los Estados Unidos ha prestado. Por tanto, no me parece nada. Es cierto, eso formalmente ha sido totalmente institucional, pero veladamente lo que ha sido un discurso de nuestro tiempo, un discurso dirigido a los suyos, dirigido a exaltar y a seguir exaltando a las masas. Todas las medidas son casi leña al fuego para que la gente se mantenga así. Y no me ha gustado nada en ninguno de los dos el cruce de indultos y el cruce de medidas que han realizado uno y otro. O sea, me parece, y la expresión quizá no es la más afortunada, pero me parece que estaban jugando casi a dragones y mazmorras. O sea, ahora yo te indulto y entonces ahora yo te hago un indulto más grande. Eso me parece que ha ensombrecido lo que debía ser una toma de posesión y sobre todo una continuidad en los mandatos, que no se da cuando está clarísimo que uno no se fía del otro, cuando lo último que haces es no solo indultar a tu hijo hace un mes o hace cinco semanas, sino además indultar preventivamente a todo tu gabinete y a todo el que haya tenido algo que ver, y tampoco el de Trump, el empezar por indultar a la gente que hace cinco años asaltó el Capitolio.
Alberto Oliver, que por cierto, aquí hay aquí alguien que te echa de menos, que tu presencia.
Te quería ver aquí, no voy a darte un abrazo, hombre.
Y yo, pero si me quieres ver el jueves, hoy tengo que estar aquí. Pues yo por dejar un titular, ¿no? Yo creo que podríamos decir que Estados Unidos, más allá de las formas que han sido bastante poco elegantes para un presidente de Estados Unidos, que Estados Unidos se retira del multilateralismo y pasa al caudillismo, ¿no? O sea, yo más allá de las formas, creo que hay determinados elementos que hacen pensar en una legislatura, que ya veremos. O sea, yo soy bastante escéptico con que no sea la última legislatura democrática de Estados Unidos, porque si ya la última vez eso acaba ya casi en guerra civil, no sé qué pasará en el futuro, ¿no? Yo creo que hay que entender esta nueva forma de hacer política como una forma de hacer política que no es la tradicional, ¿no? Trump ha reinventado la manera de hacer política en Estados Unidos y en buena parte del mundo, y desde mi punto de vista enfoca la legislatura política y democrática como si fuese su empresa. Y entonces, tú cuando estás en el mercado, cuando tú compites con otras empresas, tu objetivo es quedártelo todo, ¿no? The winner takes it all, como pasa un poco con las grandes empresas tecnológicas, que Estados Unidos, bueno, pues aloja buena parte de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, en el mismo discurso ya ha anunciado que se retira de los acuerdos de París. Pues ya no participa, es decir, esto luego podríamos hablar con José Luis de cómo afecta a ACS y a Iberdrola, porque tiene efectos también en nuestro país, ¿no? Hablamos de que se retira de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en política exterior, Marco Rubio ya ha dicho que sus primeras reuniones van a ser con India, con Japón y con Australia. Ya indica mucho de cuáles son las prioridades de este gobierno, ¿no? Todo países cercanos a China o en el entorno de China, pero Europa obviamente no está en las primeras prioridades de Estados Unidos, ¿no? Habla de anexiones territoriales, de deportaciones masivas y aranceles masivos a otras empresas. Esto va a tener probablemente impacto en la inflación en Estados Unidos en los próximos meses, años, haciendo subidas de tipos para contener la inflación, que van a obligar otra vez al Banco Central Europeo a subir los tipos en Europa, ¿no? Ha sacado una moneda con su cara. Pero una moneda virtual con su cara, que además se ha forrado,
sí,
el tío.
Sí, 40.000 millones.
Se ha forrado.
Brutal.
O sea, y su mujer, este tío, los dos.
Se ha forrado. O sea, es que ellos han utilizado la presidencia no como un servicio a la población, sino como un medio de enriquecimiento propio, y van a manejar su administración como si fuese una empresa. ¿Qué fue lo primero que hizo Elon Musk cuando compró Twitter? Despedir al 70% de la plantilla. ¿Qué ha dicho Elon Musk que como enviado especial va a hacer en la administración de Estados Unidos? Despedir a buena parte de la plantilla. Entonces, no podemos medir el impacto que va a tener hasta que no pase un tiempo, pero a mí me parece que va a ser muy superior al que podemos prever en ninguno de los escenarios.
A ver si en los próximos 8 minutos, que es lo que nos queda antes de la pausa de publicidad, sois capaces resumidamente de decirme qué es lo que más os ha preocupado si es que hay algo que os haya preocupado, y qué es lo que más os ha gustado su discurso, si es que ha habido algo que os ha gustado, Hugo.
Lo que más me ha gustado, como es muy difícil, lo voy a hacer un poco... lo que más me ha gustado, yo creo que ha sido la defensa del coche de combustible fósil delante de Elon Musk. Bueno, se le habrá quedado una... Yo lo he escuchado por la radio, no lo estaba viendo, entonces pues se le habrá quedado cara de gilipollas, porque su negocio es el coche eléctrico. Entonces, pues mira, que se le queda a este
negocio,
hombre...
Pero su negocio es
su
Tesla.
Su negocio ya es todo.
Pero su negocio es Tesla, no negocio, son los coches
además,
eléctricos.
Ahora es ya
sí.
Que se ha comprado un país. O sea, bueno, ya es otra cosa. Pero bueno, me ha llamado la atención. Y lo que más me preocupa, a ver, hay mucho, pero es lo que ha dicho Alberto Oliver, la salida de los acuerdos de París, sobre todo la apuesta clara por una regresión en lo climático muy potente, porque eso afecta a todo el planeta y afecta de forma catastrófica. O sea, eso, digamos, son políticas que matan. Y lo ha hecho tanto para adentro, defendiendo el fracking, los combustibles fósiles. Y me preocupa sobre todo porque es probable que sí que lo haga. Creo que para Estados Unidos es catastrófico. O sea, ahora mismo, de hecho, para Europa es una oportunidad. Bueno, pues seamos la potencia de las energías limpias, porque es el único futuro que va a tener el planeta. Lo que ha hecho va a hacer Trump con Estados Unidos es probablemente ganar, económicamente, uh-huh, a corto plazo, pero retrasar la modernidad de Estados Unidos frente a todo el resto del planeta. Pero mientras va a hacer mucho daño, y es un daño criminal. Que de alguna forma Europa debería, voy a ser muy pesado con esto, pero Europa tiene una oportunidad de por primera vez ser un agente autónomo con personalidad propia en Europa, y si no, perdón, en el mundo, y si no, morirá. O sea, porque ahora mismo, digamos, ya no es socio de Estados Unidos. Entonces no puede jugar a ser, o sea, no hay nada más patético que jugar a ser el amigo de quien te desprecia y quien te ataca. Entonces, bueno, la parte climática para mí es la más preocupante dentro de las... Pues porque no soy panameño, si no me preocuparía más lo de Panamá.
José Luis, ¿tú qué opinas? José Luis. José Luis Moreno.
Sí, aquí estoy.
Ah, vale, ¿qué tú qué opinas? Sí.
Bueno, lo primero, lo que más me ha gustado es que se le entiende todo y además ha dicho lo mismo... lo mismo que en campaña, es decir, no hay mensajes ocultos ni hay sorpresas, va en la misma línea de lo que ha hecho durante la campaña, los mismos mensajes, es verdad lo que habéis dicho, es decir, incluso parecía un mitin más, no al 100%, pero al 80%, y eso es bueno desde el punto de vista de que no hay agenda oculta,
no hay sorpresas.
más allá que esto de Groenlandia y Panamá, que tiene también su explicación, luego lo veremos, porque es un mensaje sobre todo para China y para Rusia. Y luego, lo que menos me gusta, coincido con lo que ha comentado Hugo, ¿no? Es decir, que yo tengo una percepción como europeo, que yo estoy, que mi país, dentro de Europa, no va a contar para nada en una administración que va a tomar medidas que sin duda, y luego lo veremos, nos van a afectar. Es decir, España, Europa, pues tiene muchas empresas operando en Estados Unidos. Y también tenemos empresas americanas operando en nuestro territorio. Entonces, hombre, que esto de India, Japón y Australia implique que Europa ya desaparece de las, no digo de las prioridades, pero incluso de las preocupaciones del presidente de los Estados Unidos, más allá de Groenlandia, pues a mí también me ha llamado la atención y me ha preocupado. Es decir, vienen curvas.
Y Allende, intenta ser breve.
Sí, a mí el tema sobre todo de la inmigración y cómo ha hablado, bueno, pues que quiere recuperar el Golfo de México y que es me preocupa de cara sobre todo a que las deportaciones, lo que pasa es que esas deportaciones, como se esperaban que iban a ser 11 millones de personas, que iba a hacer deportaciones masivas, eso en el fondo, cuando se ponga a él en la administración, se va a dar cuenta que muchos empresarios tienen contratados a personas con un sueldo que, si lo comparas con un norteamericano de 1-8, tiene ese es un pues una cuarta parte en relación con un norteamericano, y no va a ser así. De hecho, las más mayores deportaciones surgieron con Obama, ¿no? De los presidentes. Pero lo que, sinceramente, a mí, yo creo que este hombre de verdad me ha dejado manos a la cabeza, es que se piensa que él es el salvador del mundo, con lo cual puede ser también el salvador de Europa, aunque de ahora mismo nos está haciendo como ignorando, porque él ha venido a salvar, porque en campaña estuvieron a punto de matarle, lo ha dicho en su discurso, y que se piensa que está aquí para pacificar y unificar el mundo. Uh-huh. Entonces, a mí, cuando alguien es tan así, tiene ese discurso, es para ponerte las manos a la cabeza y decir, vamos a ver qué es lo que pasa con este hombre, porque puede haber hay un cambio de orden mundial.
Santi.
Bueno, yo creo que el hecho de que haya declarado una emergencia en energía, que anuncie que va a seguir perforando con el fracking, tienen la mayor reserva de petróleo, de gas, que la van a utilizar, el tema de revocar la política del coche eléctrico, de reforzar toda su industria, es decir, nos va a obligar, esta es la parte positiva, a donde quiero ir a parar, nos va a obligar a Europa de verdad a reaccionar. Es decir, es existencial para Europa que trabajemos en competitividad en línea de lo que marcaba el informe Draghi, el informe Letta, y que profundicemos en simplificación burocrática y en muchas cosas que necesitamos sí o sí para ser competitivos en el mundo en el que se nos viene encima. Y esto es una cuestión, insisto, para nosotros como europeos es existencial y sí que nos va a obligar de verdad a reaccionar y a tener que impulsar los instrumentos de público-privados, de colaboración público-privada, que de verdad impulse esa competitividad europea. La parte mala, la he esbozado antes, el tema migratorio. A mí el tema de deportar a los indocumentados que cometan delitos comunes, bueno, eso tiene una venta en Estados Unidos muy interesante, pero van a pagar justos por pecadores. Hoy ya, bueno, teniendo en cuenta que muchos sectores necesitan la mano de obra legal e ilegal en Estados Unidos, pero a los que se les ha dicho que tenían que seguir un camino pidiendo citas en la frontera de México, en Tijuana, en Ciudad Juárez, esas citas ya han dejado de funcionar hoy, ese sistema de citas que daba paso a Estados Unidos, eso ya se ha cortado y hay 1 millón de personas esperando para entrar de la manera correcta en la que se les ha dicho que tenían que entrar. Y para mí ese drama humanitario, a mí es el que más me duele y el que más me llega de toda esta situación.
Mariajo, brevemente.
Coincido con la parte de que no hay discurso oculto, de la sinceridad y de la formalidad. Es verdad que ha sido todo muy bonito, la liturgia, yo soy una fan de la liturgia y por tanto tengo que reconocérselos. Y no me gusta ni su postura en la agenda internacional, ni por el hecho de que sea típico, tampoco esto de empezar con 150 o con 200 decretos a firmar, porque tampoco está nada claro cuántos van a ser. Creo que sea una buena manera de empezar el camino.
Y Alberto, te dejo 20 segundos, venga.
Nada, pues yo, parafraseando un poco lo que han dicho Santi y Hugo, Estados Unidos ya no es el socio de Europa. Europa tiene que buscar su propio camino y tiene que hacerlo, en este caso, por separado de Estados Unidos.
Pues hasta aquí esta primera parte de la tertulia y a partir de las 9, no se lo pierdan, continuamos. Pues continuamos aquí a las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Dejarme que salude a Rafael Moreno. Ha sido corresponsal en Estados Unidos, DF, en Estados Unidos. Actualmente, así está en Washington, en Nueva York. Actualmente está en Santa Bárbara Sistemas, es colaborador habitual de esta casa. Rafa, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo has visto tú esto?
Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico y siempre decimos esa palabra muchas veces, pero creo que en este caso es así, ¿no? Uh-huh. Una nueva etapa, una nueva forma de entender la política, aunque no nos guste a los europeos, un nuevo presidente y que yo creo que es un movimiento, como él dice, ¿no? Va a marcar un antes y después, no va a ser un continuismo. Y bueno, yo creo que con interés y también con un cierto recelo, ¿no? Para ver que realmente la profundidad del cambio que está proponiendo, que es de grandes dimensiones.
Uh-huh. ¿Tú qué destacarías del discurso de Donald Trump?
Bueno, yo lo que destacaría es que ha dicho lo que ha prometido durante la campaña, que no se ha olvidado de lo que ha dicho en la campaña, como hacen otros políticos, y en este caso ha sido claro y evidente, ilusiona a la vez que es concreto en lo que busca, pero busca un mensaje lógicamente de emoción, de seguir en ese creer en sí mismo, y luego bueno, pues que está conectado con su electorado, es decir, las primeras encuestas pues demuestran que hay una gran mayoría que está con él, que aunque a nosotros no nos parezca un poco lejano o distante o no compartamos, pero en Estados Unidos, yo tengo familia allí viviendo, pues te dicen que realmente esto es lo que los estadounidenses apoyan.
Uh-huh. Hay cuestiones que son, que aquí por lo menos en este primer análisis que hemos hecho, ¿no? Como el acabar con lo que ellos llaman la ideología woke, es decir, ese mensaje, por ejemplo, de no, solo hay dos géneros, el tema del Green Deal, el tema de la ecología, los coches. Hay una serie de mensajes que evidentemente a nosotros nos afectan mucho y que también van a influir en su relación con Europa y aquí lo hemos destacado también como una oportunidad para nosotros.
Abrimos un nuevo capítulo. Y lo que no podemos hacer es no querer asumirlo, ¿no? Hoy en la toma de posesión de Puig, pues Europa no estaba presente. Ya no digo España, digo Europa, ¿no? Y yo creo que ese no es el camino adecuado. Yo creo que hay que asumir el cambio, hay que defender lo que creamos que es correcto, pero no ni menospreciarlo, ni considerar que esto no nos afecta, porque nos equivocaremos de manera sustancial. Y no nos olvidemos que el cambio de Estados Unidos nos llegará. Esa es una ola de nueva política, más hacia la derecha, más hacia los negocios, más hacia que tarde o temprano nos llegará aquí también a Europa.
¿Este Trump es el mismo Trump de la primera legislatura, de su primera legislatura, de su primer mandato, o en qué lo ves, tú lo ves diferente?
No, yo creo que es un Trump distinto, aunque hay una parte del mensaje que es parecido, inmigración, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es tremendo, incluso durísimo, y luego las encuestas le dicen que 8 de cada 10 adultos están a favor de deportar los inmigrantes que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia, pero sin embargo hay muy poca gente de su primer mandato que le sigue en este segundo, se ha preparado mucho mejor. Es el presidente más longevo que toma la Casa Blanca. Es otro Donald Trump, pero no necesariamente en menos determinado. Esto sí que lo veo claro. Por ejemplo, su mujer ha tenido una presencia completamente distinta al primer mandato con un sombrero que básicamente ni le enseñaba los ojos a nadie, ¿no? Un poco misteriosa. O sea, hay algunos indicios que claramente marcan que no va a ser el mismo. Este es un Trump distinto, aunque igual de que determinado que en el primer mandato.
Está más aprendido, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Bueno, la verdad es que cuando uno pierde unas elecciones, que esta es la democracia, pues te hace reflexionar, te hace entender, asumir tus errores, y a partir de ahí, cuando ha sido capaz de ganar y ganar de esta manera, porque claro, no estamos hablando que ha ganado por los pelos, ha arrasado, ¿no? Uh-huh. Cuando había todo el establishment de demócrata en contra de él, e incluso dentro del partido, aunque después ha eliminado toda la oposición, ¿no? Realmente él ha aprendido como hombre político. Antes era más un hombre de negocios y ahora ya es un político. Ya no puedes decir que no sabe de política. Claramente lo sabe porque ha vuelto a ganar unas elecciones presidenciales que son una carrera de fondo muy compleja y muy difícil.
Uh-huh. Rafa, ¿tú cómo crees que va a ser su relación, sobre todo con nosotros, que es lo que más nos importa?
Bueno, eso es verdad que aquí todos estamos un poco expectantes, ¿no? Uh-huh. Para ver qué parte de su discurso es retórica y qué parte es realidad, ¿no? No sé, ejemplo, TikTok, pues sí. Pues ya regulado, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es un poco difícil todavía saber, pero es verdad que para él el mundo tiene, los americanos además simplifican, ¿no? Y en ese sentido para él hay el mundo de China, el mundo de Rusia y Europa, pues no, es muy importante. Y por tanto, podemos tener un problema grave si no somos capaces de defender nuestro propio espacio, ¿no? Nuestro propio interés. Y en ese sentido también es que la situación de Europa, desde el punto de vista de Estados Unidos, es que es, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está Francia? ¿Quién es el referente? ¿Económico quién? ¿Quién es? Ni siquiera Gran Bretaña, que era el gran aliado, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser una para nosotros va a ser una época compleja porque nos obliga a tomar decisiones, a ser más rápidos, a ser más efectivos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de España, pues es que no estamos, o sea, no es que ni aparecemos, ¿no? Hoy leía que los únicos dos españoles son la embajadora, que cómo no iba a ir allí, sí, y, claro. y Abascal, ¿no? De Vox, ¿no? Pero que nadie más, ni siquiera ningún tipo de intento de al menos algún puente, ¿no? Por tanto, no sé, yo creo que puede haber marejada, ¿no? En los próximos años.
Rafa Moreno, pues muchísimas gracias por habernos atendido en este ratito aquí en el Balance Capital Radio. Un abrazo, cuídate.
Nada, a vosotros, un placer, gracias.
José Luis, con respecto a España, que tú tenías ganas de hablar de esto.
Sí, y además cogiendo el guante un poco lo que acaba de decir Rafa, ¿no?
Sí.
Bueno, pues primero, queda claro que no hay ningún tipo de alineación entre el gobierno de España y el gobierno, la nueva administración Trump. Y eso que realmente, también como lo ha comentado Rafa, que la ola va a venir. Es decir, tenemos 400 empresas de los Estados Unidos que operan en España, que representan un 24% de nuestro PIB. Tenemos 700 empresas españolas que están operando en Estados Unidos con 75.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de empresas como Repsol, Santander, ACS, Iberdrola, Ferrovial. Esto es importante. Tenemos en el intercambio de alumnos, pues tenemos 32.000 alumnos de los Estados Unidos en España y tenemos 8.000 españoles en USA, entre ellos mis dos hijos ahora mismo están allí. Uh-huh. Y luego 4 millones de turistas de los Estados Unidos que visitan España, ¿no? Y hay 60 millones de personas en Estados Unidos que hablan español, 40 y tantos como primera lengua y sumamos como segunda lengua unos 20 y tantos. Es decir, que hay una... Y aquí empezamos un poco a ver las cosas, ¿no? Para muchos estadounidenses la diferencia entre un español o un mexicano no existe. Eso que lo sepamos. Entonces, uh-huh. Probablemente cuando empecemos con esas olas de deportación, veremos dos cosas. Primero, veremos que algunos compatriotas nuestros pueden ser expulsados de Estados Unidos, porque hay, evidentemente, hay de todos los países y también españoles. Y luego veremos también que muchas de las personas que pueden ser deportadas de Estados Unidos van a acabar en nuestro país. Y eso puede ser hasta una oportunidad positiva para nosotros, dependiendo de la cualificación y la preparación de esas personas. En el tema de los aranceles, no nos hemos preparado. Es decir, no hay, y ahí lo más seguro, porque esa es la política de Trump, va a ser seguramente negociar, hasta si me lo permites explicarlo, empresa por empresa. Es decir, el gobierno español no va a ser capaz de negociar, porque no le va a dejar el gobierno de los Estados Unidos, pero es verdad que tampoco nosotros nos hemos preparado, y va a ser por sectores. Esas empresas de construcción de las que yo he hecho antes referencia, pues algunas tienen un buen posicionamiento en Estados Unidos. Con respecto a los aliados naturales de Trump, pues si digo los nombres, nos vamos a poner a nerviosos, porque tenemos a Marruecos, tenemos a Israel y tenemos a Argentina, que, bueno, son tres países con los que recientemente hemos tenido algún que otro choque, ¿no? Y además Argentina tiene toda la pinta que va a ser un sustituto de México, con lo cual sería inteligente pensar en cómo utilizar el puente Argentina, las empresas españolas, para seguirnos metiendo en Estados Unidos. Lo de Palestina tampoco es que haya sido una buena idea en la situación actual, de anticiparnos a ese proceso incluso por encima de Europa. Y luego es verdad que la posición nuestra sobre Venezuela, la gubernamental, pues no es tan comprendida, desde luego, por Trump como a veces nos hacen ver. Y termino ya con el tema de la defensa, ¿no? La contribución a la OTAN. Bueno, España, según se mire, si hacemos caso al ministro de Asuntos Exteriores, gastamos mucho porque somos los octavos en importe bruto, pero claro, nos comparamos con países más pequeños y con menos renta que nosotros. Nosotros ahora mismo en defensa estamos gastando entre 1,5% y el 2%, por debajo del 2%, que sería un poco el compromiso que habíamos asumido, y ahora mismo Trump está planteando entre un 3 y un 5%, con lo cual tenemos que estar atentos a este tema. Yo creo que como punto de partida el mensaje es que si Europa lo tiene complicado, España como país lo tenemos complicado. La posición que algunas empresas tienen estratégicas, sobre todo las de infraestructura allí y algún banco, pues quizás nos puedan señalar un camino, sobre todo para fomentar ese intercambio de empresas y de productos interiores brutos recíprocos importantes en los Estados Unidos.
Mariajo.
A mí me ha preocupado además, en la otra cara de la moneda, las declaraciones que ha hecho esta mañana el ministro de Exteriores. Porque ha dicho que nos necesitamos mutuamente. Álvarez se ha referido a que a Estados Unidos no le interesa pelearse con España ni le interesa pelearse con Europa, y creo que estamos intentando desde el gobierno de España transmitir un mensaje que realmente no se corresponde con la realidad de lo que ahora mismo se está dando en Estados Unidos. A efectos de Trump, somos inexistentes en este momento. Lo que estaba diciendo antes, no diferencian México de España. Y no saben muy bien qué es lo que estamos haciendo. Por tanto, creo que no podemos estar confiados en una posición buenista de que ya vendrá papá a Estados Unidos y nos liberará. Sino que, como llevan diciendo mis compañeros de tertulia, es el momento de empezar a ser adultos y de que la vieja Europa empiece a defenderse por sí mismo. Y, por otro lado, la política internacional de Trump es una política basada simplemente en quién me puede dar votos. Lo hemos visto en la gente que ha invitado, todo extrema derecha. Por tanto, sí, estaba Europa representada por Meloni y por Orbán.
Y por Abascal.
Bueno, pero Abascal, de momento, hasta donde nosotros sabemos, no es presidente de ningún país. Veremos a ver qué pasa más adelante. En todos los casos, no tiene realmente una política en la que estemos pensando en lo que entendemos como alta diplomacia o como la realpolitik, sino lo que estamos es jugando exclusivamente a quién me va a dar votos y a quién quiero tener a mi lado. Igual que tener a todos los magnates de las tecnológicas, no deja de estar lanzando un mensaje que yo no comprendo a título personal ni a título de analista cómo le puede llegar al ciudadano americano. No entiendo muy bien cómo un ciudadano americano de clase baja o de clase media, que ha sufrido la inflación, que ha sufrido los recortes de sueldo, está planteándose que se ve representado por tener a Elon Musk o por tener al CEO de Google o al de Apple en la toma de posesión. Veremos cómo van a transformar esta idea que queda muy bonita con la gente detrás a la hora de la verdad, porque son empresas que es verdad que mueven muchísimo dinero, capitalizan mucha bolsa, pero no generan grandes puestos de trabajo.
Santiago.
Desde luego, España, el rol en el que se ha quedado es un rol irrelevante. y vamos hacia un mundo pues polarizado en el que las relaciones bilaterales van a ser pues mucho más importantes, como anticipaba José Luis, incluso por sectores, que las negociaciones más agregadas, ¿no? más supranacionales. Sánchez se posicionó abiertamente en contra de Trump, a diferencia de otros presidentes de la familia socialdemócrata que fueron más prudentes, y yo creo que este gobierno tiene una falta de sintonía evidente y que se ha traducido pues en la ausencia de representantes de primer nivel. Para Trump, el representante, el liderazgo europeo lo representa Meloni, y es la que realmente ha ganado peso y va a tener una importancia el liderazgo de Meloni, además del tradicional vínculo que pueda tener con, más allá de con el Reino Unido, con Francia, incluso a pesar de la debilidad que tiene Macron. Yo creo que eso sí que lo vamos a vivir. Las empresas españolas, hombre, no somos las más expuestas quizás a los problemas arancelarios y en la relación económica con Estados Unidos. Nuestras exportaciones a Estados Unidos apenas son el 4,9% del total de nuestras exportaciones. Sí que hay un volumen de empresas importante, y también hay inversiones que superan los 7.000 millones de España en Estados Unidos, con sectores muy importantes como es el sector de las renovables, que se va a ver perjudicado por este frenazo a los planes de transición ecológica y por el impulso y esta transición que va a llevar a Estados Unidos a reforzar con gasto público la siderurgia, el acero y todas las infraestructuras que tienen Estados Unidos. Pero nosotros hemos caído en esa irrelevancia que yo creo que es peligrosa y que nos deja expuestos pues a las posibles represalias que pueda haber. De todas maneras, la factura importante la puede sufrir Alemania, que tiene la exposición más importante con Estados Unidos, que tiene ahí una cifra de casi 100.000 millones que puede verse afectada por los aranceles, también Italia, y también pues bueno, Alemania, insisto, y Francia pueden tener cierta exposición mayor a la que tenemos nosotros. Y luego tenemos el problema de la revalorización del dólar, que la vamos a vivir. Es decir, se va a fortalecer el dólar y va a encarecer nuestras importaciones, especialmente en aquellas materias primas, en esos inputs que son imprescindibles para nuestra economía y que pueden venir además de la parte energética, del petróleo, del gas, etcétera, y que puede lastrar también parte de nuestra economía. Pero es un juego complejo. Yo ya sabéis que soy muy partidario del libre comercio, de lo relevante que ha sido para reducir la pobreza en los últimos 100 años en el mundo, y las políticas excesivamente proteccionistas yo creo que conducen a espirales que pueden ser contraproducentes en algunos casos, y posiblemente en Estados Unidos tengan su repunte de inflación y dificultades añadidas a todas estas que estamos comentando.
Hugo.
Ahora, a mí me pasa un poco cuando oigo lo de como que España se queda muy lejos de Estados Unidos, me pasa un poco como esta famosa broma que se hacía sobre el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, que decían lo de Europa ha quedado aislada. Aquí, vamos, es Estados Unidos quien se ha puesto contra el mundo. Obviamente España, y afortunadamente, pese a que, bueno, en los últimos años yo creo que está teniendo un protagonismo internacional bastante importante, pero obviamente las relaciones internacionales, eso, digamos, en la multipolaridad global, las, digamos, que la protagoniza es la Unión Europea. Y de ahí nadie ha estado, digamos, pero no ya por Trump, es por la tradición de este tipo de actos, no se suele invitar a gobiernos. Y a quien ha invitado Trump es a sus amigos. Y sus amigos, creo que tiene se puede pensar que quedan fortalecidos. También pueden aparentar, precisamente los que van de soberanistas, de quedar como los virreyes del imperio en un país que, pues, digamos, estos, los que han sido invitados, los europeos, son los enemigos de que Europa tenga soberanía, que Europa sea grande. Vamos, decía Elon Musk lo de Make Europe Great Again. Bueno, precisamente hoy lo que hemos visto es una lista de los que quieren una Europa débil, fragmentada y que esté sometida al nuevo emperador mundial, ¿no?
Pero estar allí es justamente lo que ellos quieren trasladar.
Ellos
quieren trasladar a sus propios votantes y a su pueblo.
Entre otras cosas, porque yo estoy convencido de que esto les va a trasladar luego un determinado apoyo económico, logístico, en las redes sociales controladas por todos los magnates invitados en la primera fila. O sea, pero a nivel de discurso, Abascal no ha ido ahí a defender a España. Los agricultores españoles, el campo español al que se supone que tanto defiende Abascal, igual una política arancelaria para sus exportaciones pues no les hace mucha ilusión. Y lo que hemos visto ahí es, digamos, lo más de, digamos, que no ha ido Marine Le Pen, ha ido Semur, o sea, uh-huh. era la ex, digamos, o sea, Abascal probablemente era el ala centro de los invitados, ¿no? De los invitados junto a Bukele, Milei, Meloni. O sea, digamos, es lo más autoritario. Es curioso que uno de los gobiernos a los que sí que haya invitado sea el chino. Uh-huh. Eso es como muy llamativo. Quizás la parte autoritaria, nacionalista, reaccionaria en muchos de los valores, pues le haya parecido más afín. Pero vamos... que Estados Unidos hoy ha hecho, digamos, es una mezcla curiosa de aislacionismo e imperialismo. Aislacionismo expansionista, digamos, que puede ser una contradicción, pero es que no lo quiere hacer de acuerdo con nadie. Lo quiere hacer frente a otros. O sea, amenazando, pues eso, desde Panamá a Groenlandia, Dinamarca.
El Golfo de México.
Y entonces, es él el que se queda aislado. Lo que pasa es que, claro, no es un país pequeño, es un país hegemónico en el mundo, y por eso pues, estas llamadas que estamos haciendo todos a que Europa pues decida hacerse mayor, decida tener, digamos, jugar con autonomía, porque si no está acabada, digamos, no tiene muchas más oportunidades. Lo malo es que tiene una serie de caballos de Troya muy importantes, empezando desde luego por Meloni, que ayer estaba diciendo que la capital de Europa tenía que trasladarse a Roma, también en una visión imperial.
Bueno, Alberto Oliver.
Sí, o sea, yo creo que el discurso de Trump, igual que decíais, que ha estado muy vinculado a todo lo que ha ido diciendo en campaña, el Make America Great Again, implica lo que implica, es América por encima de todo. Me salgo de los acuerdos de París, me salgo de la OMS, me paso el multilateralismo por la puerta de Alcalá. No, si es que está claro, es América primero, América first. Y esto no se nos tiene que obligar. Y Donald Trump va a hacer todo lo que tenga que hacer para ponerla por delante. Sea bueno para Europa, malo para Europa. Es decir, no es que los acuerdos bilaterales de los que hablaba Santi antes, España pueda tener una posición mejor, una posición peor. Yo creo que si Europa se divide, Europa pierde. Y me da igual que gane un poquito más Meloni o que pierda un poquito menos Meloni. Me da igual que... es que me parece tan evidente que en este sentido o Europa vamos todos a una y tomamos posiciones que nos permitan, como decía anteriormente, pues uno de los tertulias, ser independientes y mayores en un mundo complejo, o es que vamos a un escenario donde Estados Unidos va a hacer lo que le dé la gana con cada uno de los países europeos, ¿no? El famoso divide y vencerás, ¿no? Uh-huh. Luego, desde el punto de vista económico, como las tres principales cuestiones que impactan en nuestra economía desde Estados Unidos son tanto la inversión extranjera, que Estados Unidos, no dejemos de olvidar que es uno de los primeros inversores en nuestro país, aunque es verdad que se había reducido sustancialmente el primer trimestre de 2023 frente al primer trimestre de 2024, la inversión de Estados Unidos en España se había reducido bastante, ¿no? Desde el punto de vista de turismo, pues Estados Unidos manda un montón de turistas todos los años, y desde el punto de vista de energía, y aquí yo creo que tenemos una ventaja, que independientemente de lo que pasa desde el punto de vista de inflación, con el baby drill que ha establecido el señor Trump en su investidura, es vamos a hacer fracking por todos los lados, vamos a inundar Alaska y si podemos lo haremos con Groenlandia. Mi sensación es que los precios del petróleo, o sea, del petróleo y del gas natural licuado, que es lo que importa principalmente a España, ya es el, si no es el primero, es el segundo país exportador a España de gas natural licuado, y España tiene muchos puertos de gas natural. Estados Unidos tiene una relación con España que ya es bastante asimétrica, es decir, nosotros somos mucho, o sea, en términos absolutos, entre comillas, le compramos mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos compra a nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el planteamiento.
Dejarme que salude a... Ahora te doy la palabra, Ian. Dejarme que salude a Judith Arnal, que es colaboradora también de la tertulia, nuestra tertulia económica. Judith, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me oís bien?
Te oímos estupendamente y tengo muchísimas ganas de escuchar tu análisis.
A ver si se mantiene, porque voy en un tren, entonces esperemos que no haya problemas con la cobertura. Uh-huh. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación a contar con mi visión. Pues empezando con el discurso que ha dado esta tarde Donald Trump, yo creo que ha sido un discurso que, salvo por la parte del canal de Panamá, ha sido un discurso que fundamentalmente se ha centrado en política interna. Y en concreto ha tenido dos grandes ejes. Por un lado, el eje de las políticas migratorias y por otro lado, el eje de la política energética. Y he escuchado que Alberto estaba hablando de este tema ahora. Uh-huh. Entonces, esto desde un punto de vista estrictamente económico, constituyen dos shocks de oferta. Uno es de naturaleza positiva y otro es de naturaleza negativa. Y quiero explicar esto bien porque hay gente en Twitter que me he puesto este mensaje y me han empezado a insultar. Yo no quiero decir que esté cuando hablo de shock de oferta positivo.
Sí. Dice Hugo que da igual lo que digas en Twitter, que te va a resultar igual.
Claro, o sea, yo o sea, no quiero, por positivo no quiero decir que me parezca bien, quiero decir que el primer shock de oferta, que yo creo positivo, en el sentido de que va a tener presiones de reducción de la inflación, es decir, de rebaja de precios, es la parte del baby drill al que hacía referencia Alberto, porque pues va a suponer un aumento de la oferta de combustibles fósiles en el corto plazo, y esto pues va a rebajar costes energéticos y va a suponer en principio una aminoración de las tensiones inflacionistas. Obviamente esto reduce muchísimo los incentivos para la descarbonización, y en el medio plazo pues no es positivo, pero en el corto plazo es estrictamente un shock de oferta positivo. Sin embargo, las políticas migratorias que se están planteando constituyen un shock de oferta negativo, en el sentido de que lo que van a hacer es deprimir la oferta de trabajo, y en este sentido pues habrá presiones salariales al alza y esto supondrá un incremento en los costes laborales. Entonces, en el corto plazo, entendiendo por corto plazo seguramente lo que va a durar la legislatura de Donald Trump, vamos a tener por un lado presiones a la baja sobre los costes energéticos y al alza sobre los costes laborales. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el efecto neto? Pues todavía lo tenemos que ver, porque aún están pendientes de perfilar los detalles exactos. ¿Cómo va a afectar esto a España? Bueno, yo aquí pienso que la principal presión a España por parte de Estados Unidos va a venir por el lado de la defensa, no tanto por el lado comercial. ¿Por qué creo esto? Vamos a ver, Donald Trump está obsesionado con revertir el déficit comercial que tiene Estados Unidos, pero si estudiamos y separamos mercancías de servicios, vemos que Estados Unidos presenta un superávit en el comercio de servicios, con lo cual no les importa el tema de los servicios. Sin embargo, donde presenta déficit es en mercancías. Ahora, si nos vamos a la economía española, lo que vemos es que el puntal fundamental del sector exterior son los servicios, tanto turísticos como no turísticos. Y esto yo creo que va a quedar bastante protegido. Y si nos vamos a la parte de mercancías y estudiamos las balanzas comerciales bilaterales entre Estados Unidos y España, lo que vemos es que España tiene un déficit en el comercio de mercancías con Estados Unidos, es decir, no genera ese déficit comercial para Estados Unidos con el que Trump está tan obsesionado. Uh-huh. Entonces esto hace que yo creo que el foco se vaya a poner fundamentalmente en el gasto público en defensa. Como sabéis, España se encuentra en última posición en lo que respecta a gasto público en defensa sobre PIB en la OTAN. Gastamos en torno al 1,4% del PIB en defensa, y Trump ya dijo que él quería elevar el objetivo del 2 al 5%. Y Polonia ha salido a apoyar esta medida de Trump. ¿Por qué? Porque en Polonia gastan más del 4% del PIB en gasto público, con lo cual para ellos sería un aumento mucho menor. Y aquí yo creo que entra en juego lo que comentaba Alberto, de que pueda haber tensiones dentro de la propia Unión Europea, y que la presión no solo venga de Estados Unidos, sino también de aliados, ¿no? A este respecto, yo creo que España puede llegar a tener que tomar decisiones muy complicadas de eventualmente repriorización de gastos públicos, en un contexto en el que el espacio fiscal en España no es especialmente elevado. Tenemos una deuda pública sobre PIB superior al 100%, y además en el contexto en el que hay que cumplir con el plan de ajuste estructural a medio plazo, el plan fiscal que se ha comprometido con Bruselas. Por tanto, yo creo que fundamentalmente la presión a España va a venir más por el lado de la defensa que por el aspecto estrictamente comercial. Y otras cuestiones que creo que están pasando bajo el radar y que de hecho hoy no se han presentado, pero tengo la impresión de que tarde o temprano van a llegar, son las cuestiones que van a afectar más a la estabilidad financiera. En primer lugar, la regulación financiera. Porque aquí, pues bueno, ya sabemos que Trump tiene en principio una agenda de desregulación y en Estados Unidos todavía están por implementar los estándares de Basilea III, en un contexto en el que el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal ya anunció su dimisión hace un par de semanas con efectos desde el 28 de febrero. Entonces Trump va a nombrar a un nuevo encargado de supervisión en la Reserva Federal que en principio estará alineado con sus tesis de desregulación. Teniendo en cuenta lo que sucedió en Estados Unidos en primavera de 2023 con la crisis de la banca estadounidense, pues...
¡Ay, qué pena! Vale. Te habíamos perdido, sí, pero ahora... te recuperamos, sí. Vale.
Sí. ¿Dónde os habéis quedado?
En estadounidense.
No, pero ¿qué idea era? Es que no sé exactamente, bueno, no tú... sé si nos hemos perdido mucho tiempo o no.
No, nada,
unos segundos.
La estabilidad
nada más,
financiera.
La estabilidad financiera estabas hablando, Judith.
Ah, bueno, estaba hablando de estabilidad financiera por la parte de regulación financiera.
Sí.
Basilea III.
En primer lugar, Basilea III, eso ya lo habéis escuchado, vale. Entonces, bueno, pues el nuevo vicepresidente que nombren seguramente vaya a estar alineado con las tesis desregulatorias de Trump. Y aquí yo creo que es importante no olvidar lo que pasó en primavera de 2023 con la crisis de la banca regional estadounidense, que fue un conjunto de fallos de las propias entidades, fallos supervisores, pero también lagunas regulatorias. Entonces yo creo que esto es algo importante. Y el otro tema importante también es la consolidación fiscal. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente.
Ah, vale. La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos estima que de aquí a 2034 el déficit público de Estados Unidos, el déficit anual, no va a bajar del 5,2% ningún año. Y esto en un contexto de una economía que crece a tasas superiores al 2% y que está en pleno empleo. Es decir, es una política fiscal absolutamente procíclica. Y a esto se van a sumar los planes de Trump de rebajas de impuestos, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que también hay que seguir la estabilidad financiera desde esta perspectiva. Entonces, estas cuestiones que pueden afectar a la estabilidad financiera también pueden llegar a tener un impacto eventual sobre España. Sin embargo, y haciendo este análisis con arreglo a datos estrictamente económicos, lo que vemos es que Giorgia Meloni ya se ha reunido con Donald Trump en términos muy positivos y el gasto público en defensa sobre PIB en Italia está ligeramente por encima del de España. El de España está en el 1,3, el de Italia en el 1,5. Y además, en el caso de Italia, a diferencia de lo que ocurre con España, Italia sí que tiene superávit en el comercio de mercancías con respecto a Estados Unidos, lo cual en principio enfada a Trump, y sin embargo vemos que tienen buena sintonía. Entonces también hay que tener en cuenta que quizás el análisis de lo que acabe sucediendo no solo va a obedecer a indicadores económicos y objetivos, sino que también yo creo que la ideología puede acabar jugando un papel muy importante. Y pues por el momento esto es lo que tengo que decir, o sea, vamos a seguir viendo qué pasa los próximos días, pero vamos, yo creo que esto para alguien que trabaja en un think tank que se dedica al análisis, como es mi caso, pues son momentos apasionantes.
Judith, muchísimas gracias, te dejo que te vuelvas a tu asiento otra vez en el tren.
Muy bien,
un abrazo.
Venga, cuidaos,
muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Santi tenía ganas, yo creo que estaba con ganas de comentar algo, Santi.
No, completamente de acuerdo. Es decir, suscribir palabra por palabra lo que ha dicho Judith con el tema de la estabilidad financiera, que es una óptica que muchas veces le perdemos la perspectiva, pero lleva toda la razón en las implicaciones que va a tener pues las decisiones que pueda tomar Donald Trump a la hora de esos movimientos de capitales y de la aplicación de criterios que sí que tenemos asumidos en Europa en el entorno financiero y que en Estados Unidos pues todavía tienen cuestiones que aplicar. Pero vamos, y ha introducido una cuestión que es absolutamente clave, que es la del esfuerzo en gasto en defensa en relación con el PIB. Y ahí, evidentemente, la falta de espacio fiscal, el haber ido rellenando huecos de nuestro gasto, que a priori eran coyunturales con otra serie de gastos, estoy hablando pues de gastos de la pandemia, de recuperación, etcétera, al final hemos ido consolidando gasto, rellenando espacios con gasto estructural, con déficit todavía en torno al 3%, y que reducen nuestro espacio fiscal para poder actuar y para poder tomar o dedicar recursos a defensa. Y eso pues va a tener que, o va a acabar en decisiones de política pública, en el que habrá que priorizar qué aspectos son los que tenemos que dejar o apartar para poder cumplir esa cuestión que habéis mencionado en varias ocasiones de, pues tenemos que ser adultos y no vamos a poder depender de Estados Unidos en muchas cuestiones que tienen que ver en políticas de defensa y del entorno de la OTAN, y Europa va a tener que asumir un rol mucho más importante en gasto de defensa, y es el contexto en el que nos vamos a mover.
Alberto, que te tenías que ir.
Sí, yo por complementar alguna cosa quizás de Judith, pero más o menos en la misma línea, considero que España... Si nos abstraemos un poco de todas las barbaridades que ha podido decir este señor y nos centramos solamente en los hechos, y puede no ser lo adecuado porque pueden primar otras cosas por encima de los hechos, yo creo que España tiene una posición económica en este momento que no es particularmente mala, que no es porque la hayamos generado nosotros, sino porque nuestra economía está construida sobre el sector servicios, como bien decía Judith, y eso nos beneficia en el intercambio de bienes y servicios que tenemos con Estados Unidos, y nos viene razonablemente bien, y porque además la dependencia, pues es que es todo bueno pero todo malo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una muy alta dependencia de materias primas y de materias energéticas que estamos ahora mismo importando eminentemente de Estados Unidos, ¿no? Parece que la CNMC se ha puesto mucho más estricta, o sea, la CNMC y la Comisión Europea se ha puesto mucho más estricta con la entrada de gas ruso, que ha llegado a suponer, ha llegado a duplicar en el año 2024 al siguiente proveedor, país proveedor de gas natural licuado en España. Parece que se está poniendo mucho más dura, y eso tiene que ver también con la llegada de Trump a Estados Unidos, ¿no? Trump una de las exigencias que ha hecho ha sido la de que Europa compre las materias primas energéticas a Estados Unidos, en mucha mayor medida de lo que está haciendo ahora. Va a revertir en cierto grado la balanza comercial que ellos tienen ahora mismo en Estados Unidos, y eso España, las empresas energéticas españolas ya están trayendo mucho gas de Estados Unidos y tienen muchos acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, España, desde el punto de vista económico, más allá de la cuestión militar, yo creo que no va a salir particularmente perjudicada. Sí puede perjudicar en algunos casos las cuestiones arancelarias derivadas de los incrementos de precios en materias agrícolas. Veremos cómo nos afecta en ese sentido, ¿no? Y nada, pues hasta aquí mi análisis.
Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Santiago, también se quería despedir, que también te tenías que ir, ¿no?
Sí, nada, ha sido un placer. Solo por poner en contexto una cosa que a mí me parece muy importante. Tenemos un murciano en el gobierno de Estados Unidos.
Cierto, es verdad.
Es una cuestión muy relevante que estábamos pasando por alto. Una persona que era responsable mundial de investigación en IBM y que va a ser el nuevo subsecretario de Ciencia e Innovación, y que, oye, pues dentro de estas cuestiones que a lo mejor tenemos debilidades, pues aquí tenemos una oportunidad con un compatriota dentro del gobierno de Estados Unidos en un área tan importante como es la de innovación. Y nada más agradeceros que hayáis contado conmigo para este análisis tan interesante en el día de hoy.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo. Cuidaros los dos, tú y Alberto. Un abrazo. Allende, que te habías quedado con la palabra antes.
Bueno, sobre lo último que ha dicho en nuestros compañeros, es que sí, hay que aprovechar que hay un murciano en la administración de Donald Trump, porque tanto España, a ver, a Donald Trump, lo que sí que le va a afectar mucho, ya lo hemos visto cómo él cómo se las maneja él y cómo utiliza sus gestos cuando en las últimas reuniones con Davos decía al presidente del gobierno, aquí te sientas tú. Esta semana es la reunión de Davos y todavía estaban esperando si iba a intervenir o no iba a intervenir Donald Trump. Hoy, desde luego, en la escaleta, en el organigrama, no estaba ahí todavía en interrogantes, ¿no? Pero es verdad que hay discrepancias. ideológicamente, y todos sabemos que con Donald Trump, cuando tienes discrepancias ideológicamente con un gobierno, pues eso es lo que va a llevar a cabo a que en España, pues porque no sea del color o de la ideología de Donald Trump, pues veamos ese tipo de actuaciones como ha hecho anteriormente con el presidente del gobierno, ¿no? Pero yo, fíjate que quiero, está muy claro, ¿no? Donald Trump va a hacer un cambio muy, muy fuerte, y desde el punto de la comunicación política lo hemos visto. No me voy a meter en la parte de los anteriores contertulios, que es económica, que ellos son expertos, ¿no? Pero ha sido muy claro, para llevarse a su, no solamente como ha dicho María José, a sus bases, que se ha dirigido en su discurso a las bases, sí, pero también es un discurso en el que ha dicho, ojo, este es mi programa, este ha sido mi discurso de toma de posesión, para bueno, pues poner los acentos y las interrogaciones de cara sobre todo a la política exterior. De cara a la política exterior con China, que quiere recuperar, por ejemplo, Panamá, porque ha puesto, está interviniendo China en Panamá. Me preocupa Europa. Mirad, en la última Magazine Compo Líder hemos hecho un especial sobre con cuatro artículos de la geopolítica, y en concreto en el que ha hecho Mangas, Ana Mangas, que es periodista especialista en política internacional, ha hecho un resumen sobre la Unión Europea y las relaciones que podría llevar Donald Trump. Y efectivamente es que no hay tiempo que perder. O sea, ya Rutte lo ha dicho, que no hay tiempo que perder con la administración de Donald Trump. Y sí que me preocupa porque cuando Donald Trump ha dicho que él podría acabar con la guerra de Ucrania cuando se lo propusiese, realmente es no contar en absoluto con la Unión Europea, que eso ya lo ha dicho también Hugo, y que es irrelevante. De tal forma que, a ver, si hemos visto antes de llegar a la toma de posesión el acuerdo de paz que ha habido entre Israel y Hamas, sí que es cierto, y todavía queda bastante, sí que es cierto que el siguiente paso es que se pueda proponer él, es Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa Europa? ¿Y cuál es el papel que va a desempeñar Europa? Porque Europa sí que tiene que aquí, en esta toma de decisiones, no que quede una mesa de negociación, y que quede una mesa de negociación en el que sea entre Putin, entre Donald Trump, entre bueno, que afecte, por supuesto, a Zelensky, y que la Unión Europea no esté dentro de esa parte de esa mesa de discusión, ¿no?, de internacional. Y me preocupa, más que nada me preocupa, es el que ese aumento de defensa y que se pueda exigir a la Europa y a España, no lo lleva a cabo, y ese aumento que sea del 2 al 5, pues que no se cumpla.
Tenemos que hacer una pequeñísima pausa por Lucía, y os voy a preguntar por Groenlandia, que José Luis tenía algo que contarnos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
José Luis Moreno, que tenías algo que comentarnos sobre el tema de Groenlandia, que no lo ha mencionado Trump en su discurso.
Es verdad, ha mencionado más Panamá, porque es verdad que Panamá se construyó por los americanos, uh-huh. Y en la actualidad, de los 27 barcos que cruzan el canal de Panamá, el 16% de la carga es China. Y desde luego tiene claro Estados Unidos que si esa parte la dificulta, de alguna forma está haciendo competir mejor a sus empresas, porque sus barcos son los primeros que cruzan el canal. Groenlandia, cuando cuando Donald Trump hizo el anuncio de Groenlandia, a muchas de las personas que no habíamos oído del tema nos llamó la atención. Y cuando tú investigas y pones a ver qué es lo que ocurre, te das cuenta que esta es la tercera vez que Estados Unidos, perdón, la cuarta vez que Estados Unidos hace un planteamiento de intentarse quedar con Groenlandia o hacer más acción en Groenlandia. La primera fue en el año 1867, cuando compraron a Rusia Alaska. La segunda fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos habían hecho una, habían tomado posiciones para que los nazis nos hicieran con Groenlandia y no se quisieron ir. Y la tercera fue el propio Trump en el año 2019, que se quedó con las ganas porque no repitió de presidente. Incluso él anuló una visita a Dinamarca. ¿Por qué Groenlandia, una isla que es cuatro veces el tamaño de España y tiene 57.000 habitantes que viven de la pesca, la mayoría son inuits, los antiguamente los llamamos esquimales? Uh-huh. Bueno, ¿por qué es tan interesante para Groenlandia? Primero, cuando uno ve el mapa, el globo, y si en lugar de ver el globo como lo vemos siempre, lo vemos por arriba, te damos cuenta que ahí los vecinos son los que son, Canadá, Estados Unidos y Rusia, y Groenlandia ahí en medio. Con lo cual, de cara a las nuevas rutas por el deshielo, pues claramente hay un par de rutas, la ruta del norte, que es por Rusia, que ahorraría 7.000 kilómetros, y el paso del noroeste por Canadá, que ahorraría 8.500 kilómetros, que ahora prácticamente se usan un par de meses al año, pero con el deshielo, probablemente en el año 2050 casi todo el año estarán abiertas. Y en alguna de estas rutas, en concreto la del norte, pues ya China, en colaboración con patronos de barco rusos, están cruzando por aquí. El segundo tema que es importante es bueno, todo lo que tiene que ver con la futura explotación de tierras raras, uranio, neodimio sobre todo. El neodimio se utiliza para turbinas y para coches eléctricos, y son minerales que también con el deshielo pues van a ser cada vez más accesibles, hasta el punto de que China ya ha intentado al menos en dos ocasiones, en el año 2016 y el año 2021, 2016 una mina de hierro donde estuvo a puntísimo de trasladar 2.000 obreros chinos a explotarla, 2.000 obreros sobre una población de 57.000 habitantes, era importante, ¿no? Y luego en el 2021 también una explotación de tierras raras que tenía una concesión. Pero cuando empezaron con los estudios, vieron que había también uranio, y de acuerdo con las leyes de Groenlandia, el uranio no se puede extraer de Groenlandia. Y termino con la parte militar. Ahora mismo Estados Unidos tiene una base en un sitio que se llama Pitufik, que tiene 250 soldados, son los que se llaman los lobos del Ártico, que están operando una base de seguimiento de todo lo que tiene que ver con satélites, pero sobre todo enfocado a evitar, a tener una alerta temprana de posibles lanzamientos de misiles, pues rusos, chinos, de Corea del Norte o de Irán, de donde sea, ¿no? Y están operando a 80 grados bajo cero, 250 personas. Madre mía. Y bueno, ellos están ahí desde la ocupación que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad también se habla de poder ampliar esta base, porque una vez más el deshielo te permite elegir otras zonas de Groenlandia donde antes no se operaba. Estas son las tres razones. La verdad es que no da puntadas sin hilo, pero la razón fundamental es básicamente romper un poco más esas relaciones que en el pasado tenía China y Estados Unidos, porque China compraba los bonos del Tesoro americanos y los americanos le compraban los productos chinos, que son los que ayudaron a industrializar China y a desindustrializar Estados Unidos. Y ahí estamos, de alguna forma colaboración entre China y Estados Unidos, que se llamaba Chimérica, según Niall Ferguson, pues ya se ha ido al traste.
Wow. Sí, hay otro factor interesante de Groenlandia, y es que es territorio danés, pero no es territorio de la Unión Europea, porque en los años 80 se salió de la Unión Europea para poder, o sea, porque unos acuerdos pesqueros no les convenía a los inuits. A mí hay una cosa que me llama, bueno, ¿No han mencionado ayer, perdón, no ayer, hoy, esa tarde, Groenlandia? Tampoco ha mencionado Canadá, que a la que lleva amenazando con convertirla en el 51º estado de Estados Unidos, ni tampoco Rusia y Ucrania. Pero de lo de Groenlandia me llama la atención, evidentemente uno de los factores es la ruta norte, ¿no? Por el Ártico. Lo cual evidencia que, por supuesto, cree en el cambio climático. Lo que pasa es que no le parece mal. Pero cree en el cambio climático tanto como para querer aprovecharse del deshielo del Ártico que provoca el cambio climático. Y luego, pues cuando hay inundaciones, huracanes y consecuencias nefastas para los estadounidenses por el cambio climático, pues dirá que es culpa de la dictadura woke. Luego yo sí, a mí me ha pasado un poco igual, yo no entendía a cuento de que venía a Groenlandia y pues algunas cosas leí después me acuerdo un artículo del New York Times que analizaba y decía que posiblemente estos, porque los inuits tienen cierta autonomía y reconocido su derecho a autodeterminación, podrían decidir independizarse de Groenlandia y ser independientes o unirse a otro estado. Y parece ser que podría interesarles llegar a acuerdos con otras potencias como forma de romper lazos o de romper dependencias con Dinamarca. Pero que probablemente, por cuestiones supongo que culturales o éticas o de defensa de su territorio, precisamente la parte de las tierras raras, desde luego el uranio, sería una cosa con la que no transigirían, porque preferirían preservar, digamos, la naturaleza, su territorio natural, que es con el que se identifican, ¿no? Yo ahí sí creo que es volver a algo que hemos dicho muchas veces, pero que ahí tiene que jugar un papel la Unión Europea y de alguna forma seducir a... Son 57.000 personas, o sea, tampoco... Generar una seducción por la cual les interese reintegrarse, bueno, no reintegrarse en la Unión Europea como tal, nunca han estado, pero sí en la Comunidad Económica Europea, reintegrarse en el territorio europeo, no tanto porque nos interese económicamente, sino porque nos interesa ahora mismo geoestratégicamente, que es algo que la Unión Europea no suele hacer, defender sus intereses geoestratégicos, pero en este caso creo, es lo que llevamos diciendo muchos todo el rato, que es vital. También probablemente económicamente, pero creo que en este caso es secundario.
Mariajo.
Donald Trump lo que está buscando, además de efectivamente la parte de las materias primas que viene más asociada con Groenlandia, por ejemplo, en la teórica expansión hacia Canadá, realmente es una expansión de cara a la galería. O sea, también lo que está diciendo es América va a ser más grande y también conmigo. Pues lo que hablamos, Panamá tiene un valor estratégico, pero Canadá, con las diferencias culturales, con las diferencias sociales, con las diferencias idiomáticas que presenta Canadá, realmente corresponde a yo estoy haciendo un órdago a todo lo que encuentro. Hemos visto además, como hemos estado comentando a lo largo de todo lo que hemos hablado, un Trump mucho más mesiánico y mucho menos republicano. Por tanto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la legislatura en estas materias, porque desde luego no le va a mover ni la geoestrategia ni le va a mover nada que no sea sus intereses o sus intereses económicos. Y aquí es donde surge la parte más peligrosa, pero también es donde surge la oportunidad para poder utilizarlo en su contra o para poder utilizar otras estrategias que de otra manera y sencillamente a presiones internacionales sería mucho más complicado. Y a mí me preocupa la OTAN, que nosotros estamos bajo el paraguas de la OTAN y vamos a ver si realmente se mantiene como está hasta ahora o se mantiene el status quo que tenemos actualmente o realmente empieza a decir que la OTAN la vamos a tener que pagar entre todos. No ha tocado este tema, pero es un tema que en algún momento vamos a tener que abrir, igual que quién va a ser su secretario de defensa, que va a ser muy importante.
Allende.
Me has pillado. Mira.
Bueno, pues entonces déjame que cambie de asunto porque me interesa mucho que me habléis de la tecnocracia.
Uy, esto está muy bien.
Venga, José Luis, arranca
tú. Os recomiendo la tertulia que hemos tenido esta mañana aquí.
Y ya, pero no me has dejado tiempo ni para arrancar.
Pues como me has dejado, José Luis.
Bueno, ahí hemos visto que los representantes de Apple, Alphabet, OpenAI, Meta estaban ahí, pero la tecnocracia también está, y de esto no lo hemos tratado, pero también va a estar ahí todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Es decir, claramente, sí, claramente ahí él avanza un cambio regulatorio actualmente, dependiendo si las criptomonedas son securities o son commodities, pues lo gestiona la SEC para securities o el CFTC para las commodities, y ahí efectivamente hay conflictos regulatorios. Y esto es muy importante para la estabilidad financiera, ¿no? Desde luego, también ha salido en alguna entrevista que incluso se puede crear una reserva de criptomonedas, con lo cual esto también puede estar calentando el precio de algunas. Y luego también hay una regulación que hay que tener en cuenta, que es si que hay que incluir en el balance las criptoactivos custodiados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de alguna forma pues también varía todo. Entonces, los intereses de este tipo de empresas en la nueva administración son brutales y van a tener sin duda implicaciones sobre las finanzas y sobre Europa y desde luego sobre la tecnología. Pero eso no es de los drivers de su gobierno, el apoyo a las empresas tecnológicas.
Sí, pero además en su propuesta y sobre todo en el desarrollo de su cartera va a ser muy importante no solo lo que estabas comentando de cómo va a gestionar las criptomonedas o cómo va a gestionar su relación con las tecnológicas, sino sobre todo lo que indirectamente nos vamos a ver afectados a través de los marcos de regulación. Porque aquí se juega una doble vía, porque por una parte ellos tienen una regulación más laxa que la nuestra, pero por otra, de momento, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y en todo lo que tiene que ver con las relaciones en redes sociales, somos un mercado muy potente. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio para que puedan seguir operando en Europa y que no veamos lo que ha pasado con TikTok durante unas horas y que no sabemos qué recorrido va a tener en tres horas.
Bueno, desde el punto de vista de la tecnocracia, esa relación que tiene Donald Trump, lo hemos visto en el discurso, ¿no? En la toma de posesión, cuando hemos visto a los magnates multimillonarios, y él en su discurso lo ha dicho, ha utilizado la palabra multimillonario. Vamos a hacer Estados Unidos más grande, más fuerte, y ha utilizado el término multimillonario, que luego ha hecho una referencia a los fundadores, a los agricultores, que los Estados Unidos, los ciudadanos, etcétera, la importancia que le da a la tecnocracia. Pero claro, es que son outsiders de la política que van a pintar y pintan mucho, y Elon Musk ya está pintando mucho. Cuando ha hablado de, es curioso, cuando han hablado de Marte también, del espacio, y han enfocado a Elon Musk y el gesto que ha hecho así hacia arriba, ¿no? Antonio Camuñas, encantada.
Antonio, ¿cómo estás, querido?
Buenas noches.
Oye, nos quedan nada, de 3 minutos, así que te los dejo a ti para que nos des tu impresión de lo de hoy de Trump,
pues,
y de su discurso.
Una impresión buena, en el sentido de que genera expectativas que para mí tienen un tinte positivo, en la medida en que yo creo que a cualquier país que le digan que se van a desregular los mercados, se va a limitar el peso de la administración de forma clara para entre otras cosas terminar con un déficit galopante, y se va a controlar sus fronteras frente a una inmigración descontrolada, que es en realidad una invasión de gente indocumentada e ilegal. Pues y que además eso pone en marcha y está muy apoyado por una serie de personas que tienen experiencia en el mundo real, en el mundo empresarial, en muchos casos visionario, para poner en marcha nuevas fronteras que en este momento no están en nuestro mapa, en todos los temas que pueden derivarse de la tecnología, el espacio, no por Marte, ¿eh? Marte me parece la parte más romántica o el desafío, pero es que el espacio va a ser algo muy importante para todo, para la defensa, para el desarrollo de tecnologías. Es decir, yo creo que hay elementos muy, muy positivos. Él sobre todo ha hecho un discurso cumpliendo con su programa. Ha ido refiriéndose a las órdenes ejecutivas que ya ha firmado y curiosamente, sin embargo, no se ha referido ni a China, más que tangencialmente por el tema del canal de Panamá.
Lo comentábamos antes, ni a Rusia tampoco.
No se ha referido a Rusia y, por supuesto, no se ha referido a Europa. Entonces, eso te da la idea de que es un presidente muy centrado en lo que ha sido su campaña, que vamos a hacer que América vuelva a ser grande con lo que él ha anunciado como una nueva era dorada, y con con tres principios fundamentales: que el americano se sienta seguro, próspero y libre. Uh-huh. Porque la batalla de la libertad de expresión es otra batalla muy importante. Entonces, yo creo que eso tiene que generar lógicas expectativas, y habrá que ver qué da de sí la presidencia y cómo se va desarrollando, pero es un discurso muy, muy, muy concreto.
Y en menos de un minuto, ¿cómo nos afecta a España?
Pues a España, pues por una parte no mucho, en el sentido de que institucionalmente seguiremos siendo unos aliados con el papel que tenemos. En recesión, es decir, en remisión, porque Marruecos está tomando un papel muy importante frente a nuestro statu quo. Y luego, en términos de aranceles, tangencialmente nos puede perjudicar. Pero yo no creo que sea el tema arancelario el que más deba preocuparnos. Yo creo que él lo va a utilizar como un elemento de defensa y transacción, sobre todo con China.
Uh-huh. Pues Antonio Gamuñas, ha sido muy breve, pero muchísimas gracias, te lo agradezco un montón, de verdad. José Luis, Mariajo, Allende, Hugo, muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Por habernos acompañado este ratito aquí, ha sido una estupenda tertulia. Muchísimas gracias a todos, un abrazo, cuidaros.
Capital Radio.